Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Te recordamos la última hora que te contábamos hace unos minutos. Se ha confirmado el primer caso de la variante Omicron, la variante sudafricana, en un viajero procedente de Sudáfrica que está en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Enseguida te ampliamos esta información y lo que dicen los expertos sobre esa variante.
Miles de personas helándose esperando para adorar a una rata.
Atrapado en el tiempo. El Día de la Marmota es una película de hace casi 30 años. Algunos la consideran un gran clásico y otros la consideran un gran bodrio, porque el único objetivo del director fue que Billy Murray apareciera en todos y cada uno de los planos de la película. Esto es lo que quiere hacer el gobierno, aparecer en todos los planos de nuestra semana, y a Sánchez no se le ha ocurrido otra cosa que celebrar durante el mes de diciembre dos consejos de ministros a la semana, uno el martes y otro el viernes.
Para darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros, para darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros.
El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, que es quien lo ha anunciado, Felipe Sicilia, tendría que haberlo anunciado el gobierno, no el PSOE, ha dicho que esto demuestra que es que el gobierno está trabajando intensamente.
El gobierno está atento y preparado, y a eso responde el que pueda haber dos consejos de ministros, por tanto, positivo. Un gobierno que funciona, que va a pleno rendimiento, pero que además está vigilante y atento a lo que
pueda... O sea, que el gobierno funciona porque hace más consejos de ministros. Ese es el razonamiento de Felipe Sicilia. Y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho que está muy bien que haya dos consejos de ministros porque así va a salir adelante la ley de memoria democrática.
Es el momento de acelerar determinadas leyes que están pendientes, como puede ser la derogación de la reforma laboral, o sacar también adelante esa ley de memoria histórica.
Qué bien que tenemos dos consejos de ministros para sacar adelante la ley de memoria democrática, que es lo más urgente que tenemos los españoles para salir de la crisis. El problema que hay en España en este momento no es que el gobierno apruebe pocas medidas. O sea, el problema no es que haya pocas decisiones en el BOE, es que lo que aparece en el BOE luego no se cumple. Es lo que ha pasado con las ayudas directas a las pymes, que no han llegado a las pequeñas y medianas empresas. Es lo que ha pasado con el ingreso mínimo vital, que no ha llegado a los pobres. Y es lo que está pasando con las ayudas europeas. Y como este año el gobierno no está esperando la sentencia de inhabilitación de Torra, ¿dónde estará Torra? El gobierno le ha dejado al rey que vaya a Barcelona a entregar los despachos a los nuevos jueces, y Felipe VI les ha pedido a los que van a ser nuevos jueces que defiendan una justicia imparcial.
Que siempre os guiarán la independencia y la imparcialidad para seguir afianzando esa legitimidad constitucional y moral que le corresponde.
Mientras el rey pedía en Barcelona independencia judicial, la Asociación de Fiscales ha vuelto a exigir a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, exministra de Sánchez, que haga público el expediente del caso Estampa. ¿Qué fue el caso Estampa? Seguramente no te acuerdas. Estampa era el fiscal que investigaba a Villarejo, el ex policía que está en todos los asuntos sucios que hay en España. Bueno, pues Estampa estaba investigando a Villarejo hasta que Dolores Delgado lo quitó de en medio. Villarejo era y es amigo de Dolores Delgado y es amigo de su pareja, el juez Baltasar Garzón. De hecho, Garzón, pareja de Dolores Delgado, es abogado de uno de los socios de Villarejo. Cuando Dolores Delgado fue nombrada fiscal general del Estado, dijo que haber sido ministra hasta unas horas antes la reforzaba.
El hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza.
Bueno, pues si era una fortaleza haber sido ministra, igual también es una fortaleza de la fiscal general del Estado ser amiga de Villarejo, ya digo, el ex policía metido en todos los asuntos sucios y oscuros de los últimos años, a lo mejor también es una fortaleza. Esta es la independencia judicial que no tenemos
la que pide el rey.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues como decías, el primer caso detectado esta tarde de la variante Omicron en España. Se trata de un viajero procedente de Sudáfrica que se encuentra bien, tiene 51 años y regresó ayer 28 de noviembre con sintomatología leve. Lo ha confirmado en redes sociales el Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Se ha diagnosticado por secuenciación, que es un procedimiento ultra rápido que, según el hospital, permite tener el resultado en el mismo día. Es una variante de la que de momento se sabe poco y que podría llevar ya tiempo entre nosotros, según Ignacio López, microbiólogo y profesor de la Universidad de Navarra, que aquí en la tarde de COPE aseguraba que no debe cundir el pánico.
Todo este tema es un tema en el que hay que ocuparse, en el que quien tiene que preocuparse son los científicos para acabar de entender y de conocer bien esta variante, pero no hay que transmitir ni histeria, ni alarma, ni nada por el estilo de la población, porque esto que está ocurriendo era algo que podía estar previsto, la aparición de nuevas variantes en zonas donde hay baja vacunación, donde hay una alta circulación del virus.
Y 1,5 millones de personas se benefician de los bancos de alimentos en España. Con su última operación de gran recogida han recaudado algo más de 15,5 millones de euros. Carmen Lavallén.
Lo alcanzado este año supone, con cifras aún provisionales, el 60% del total logrado el año pasado en esta misma gran recogida de alimentos, pero cada euro cuenta para lograr alimentos y la campaña sigue en marcha online hasta el próximo 19 de diciembre. Desde la Federación, que engloba los 54 bancos de alimentos, agradecen a todos los que han colaborado y también la labor de los 70.000 voluntarios.
Se han alcanzado más de 15 millones de euros, que esto, si lo transformábamos en kilo, podemos decir que podríamos alcanzar los 18 millones de kilos o 19 millones de kilos.
Con la solidaridad lograda hasta el momento, podrán proporcionar alimentos hasta junio a 1,5 millones de personas, 300.000 de ellos niños.
Y en La Palma hoy ha mejorado la calidad del aire y de momento no se sabe cómo evolucionará la colada que ha surgido del nuevo centro de emisión que aparecía ayer en el volcán. Melisa Torres.
El nuevo centro de emisión del volcán de Cumbre Vieja ha construido ya un pequeño cono anexo al principal. De esta boca está emanando una colada de lava que se encuentra tan solo 1,5 kilómetros del barrio de La Laguna, aunque su avance se ha ralentizado en las últimas horas. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha señalado que se vigila este frente para ver si tiene empuje suficiente, pero no sería descartable que se frenase.
Como ha habido una bajada de ese aporte, esto lo que está haciendo es que gane en viscosidad la colada, por lo tanto ralentice su marcha. Y si detrás no hay el aporte suficiente, al final terminará parándose.
Por otro lado, cabe destacar que desde el PEVOLCA se pide a los turistas que utilicen chalecos reflectantes cuando acudan a ver el recorrido de las coladas en horario nocturno. Se ha detectado que muchos visitantes caminan por las carreteras sin este elemento.
Y hoy en los deportes el protagonismo es para la gala del Balón de Oro, Luis Munilla.
Donde se elige, Pilar, al mejor jugador del planeta en París. Va a haber protagonismo español en el resto de categorías y además ya conocemos algunos detalles más. Enviado especial, Juan Antonio Alcalá.
La revista France Football, organizadora del Balón de Oro, va dando a conocer durante la tarde los clasificados del puesto 30 al 6. De momento ya conocemos cómo han quedado en la votación los tres nominados españoles. Puesto 29, penúltimo para César Azpilicueta. Puesto 26 para Gerard Moreno y puesto número 24 para Pedri. En la gala se van a desvelar a partir de las 8:30 las cinco primeras posiciones de esta votación. El ganador del Balón de Oro está entre Leo Messi y Robert Lewandowski y completarán el top 5 Benzema, Cristiano Ronaldo y Jorginho. Ya está montada la alfombra roja por la que van a desfilar todos los nominados. Recuerdo que Pedri, del Barcelona, opta al trofeo Kappa al mejor jugador sub-21 y que Alexia Putellas, también del Barcelona, opta, es gran favorita para el Balón de Oro femenino. Acaba de anunciarse también que durante la gala va a haber un premio sorpresa, un premio especial, un homenaje póstumo a la figura de Diego Armando Maradona.
Hoy se cierra la jornada en primera división con el Osasuna Elche y en segunda con Eibar Girona. Además juega la selección de baloncesto, partido de clasificación para el Mundial a las 8:30 contra Georgia. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego para las emisoras COPE+. Y de última hora ya hay horarios para la última jornada de Liga del año. Solamente un partido el viernes 31 de diciembre. Valencia Español, 4:15 de la tarde. El resto los días 2 y 3.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos 12 grados en Cibeles. Mañana tiempo parecido al de hoy, pero con temperaturas un poco más bajas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas y en la A2 Torrejón. De salida en A3 Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M40 está en Hortaleza, sentido A2, Coslada 3 y Valdemarín, sentido A6. Y como te venimos contando, el Hospital Gregorio Marañón ha detectado el primer caso de la variante Omicron de COVID en España. Se trata de un hombre de 51 años que se encuentra bien y que llegó ayer de Sudáfrica después de hacer escala en Ámsterdam. Y un hombre de nacionalidad ecuatoriana ha sido detenido en París, donde había huido desde Madrid tras tener conocimiento de que estaba siendo investigado por un atropello mortal el pasado mes de julio en Puente de Vallecas, tras el que abandonó el lugar. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. I've been holding my breath, I've been counting to ten over something you said. And I've been holding back tears while you're throwing back beers, I'm alone in bed. You know I'm afraid to change, I guess that's why. 18 años era uno de los participantes más jóvenes de la Copa de Europa de esquí que se disputaba aquel año en Sarajevo. ¿Qué tenía en contra? Pues la niebla. A su favor, pues todo lo demás. Juventud, actitud, ganas de comerse el mundo. Pero claro, si combinamos la niebla, esa visibilidad casi nula, un descenso, te lo puedes imaginar a toda velocidad, y un juez que se te cruza justo en la línea de meta, pues te puedes imaginar el desenlace. No te voy a enumerar el parte de lesiones porque es escalofriante, pero sí te puedo decir que la lesión medular derivada de aquel impacto le obligó a sentarse en una silla de ruedas de por vida. Podríamos decir que para Albert el tiempo se detuvo en 1984, pero no seríamos fieles a la verdad porque la realidad también es muy distinta. Albert remontó de aquella caída y además no te imaginas cómo. Nunca se desvinculó del deporte. Primero el baloncesto, después los coches y de los coches a los camiones. Cambió los esquís por el volante, se convirtió en el primer piloto de rallies con discapacidad que competía con su silla de ruedas en una prueba donde nadie la llevaba. Eso sí, el camino pues no fue fácil. Tardó 2 años en conseguir la licencia. Ahora está a punto, a poco más de un mes, fíjate, de competir en su séptimo Dakar. Casi nada. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué alegría oírte.
Pues fíjate, Javi, que he intentado resumir, como he podido también, la vida de Albert, pero es que su trayectoria personal y profesional es, además de impresionante, inabarcable, ¿no?, para el poco tiempo que tenemos. Así que cuéntame, Javi, ¿qué es lo que a ti te ha llamado la atención de esta historia? ¿Por qué has querido que nos fijemos en ella hoy?
Bueno, lo has contado con todo detalle, ¿no? Pero hay que decir que mucha gente habrá descubierto a Albert en una entrevista que le hizo Jordi Sabaté, yo mismo, ¿no? Estuve viendo Jordi, que tiene su canal de YouTube, Un Enfermo de Ela, un canal recomendable. Me pareció que su historia, sin duda alguna, merecía la pena y que los oyentes de la tarde debían conocerla. Y yo creo que estarás conmigo, Pilar, en que para Albert, después de todo lo que has contado, la palabra límite no existe y que todos deberíamos aprender de su espíritu de superación y su filosofía de vida, que es vivir al día.
Pues sí, sí, Javi. Fíjate, le dieron, es que claro, además de todo lo que he contado y lo que has contado tú, le dieron 20 años de vida y aquí sigue dando guerra, haciendo un montón de cosas, no parando nunca. Él llevará una silla de ruedas consigo, sí, pero hace mucho tiempo que, desde luego, mentalmente está en pie y sigue hacia adelante. Albert Llovera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Me ha gustado mucho la entrada, que lo sepáis, ¿sí? Casi de manager esto.
Pues mira,
bueno,
mira,
es tu vida, o sea, no es que te guste o no, sí, la entrada, es que es lo que te ha pasado,
lo que te ha pasado,
Albert.
Tal cual. Oye, sí, por cierto, Albert, ¿con qué edad empezaste a esquiar? ¿Cómo empezaste en el esquí?
Bueno, pues mira, yo soy de Andorra, entonces y nací aquí, entonces pues ya con 4 o 5 años ya empiezas a esquiar, aparte de que es como una asignatura en el colegio, es una clase obligatoria.
O sea, aprendes a andar y al poco tiempo ya estás esquiando, básicamente. Va casi todo junto, ¿no?
Sí, porque ya es un país que vive prácticamente del esquí y entonces pues hay un tipo de cultura ya y de educación directa al esquí.
Oye, y ahora que estábamos hablando de tu historia, de lo que pasó en Sarajevo, ¿qué recuerdos tienes tú de aquel momento con el paso del tiempo?
Bueno, pues tengo varios recuerdos, ¿eh? Incluso en el libro yo lo explico porque no guardo ningún rencor ni a la persona que se me cruzó ni que nunca se haya puesto en contacto conmigo, ni porque más bien intento siempre acordarme de las cosas buenas, no de las cosas malas. Las malas también las tengo ahí en el disco C, ¿eh? Y cuando tú me preguntas cómo fue el accidente, pues voy al disco C, lo saco, te lo explico y me lo vuelvo a guardar, ¿sabes? Porque no me aporta mucha cosa. Pero sí que es verdad de que en esos momentos no sabía lo que me había pasado, porque yo estaba convencido de que había llegado al final de la carrera. No tenía nadie a mi lado, con lo cual pues me pensaba que a lo mejor después yendo para el hotel pues con la furgoneta, porque el equipo español y andorrano siempre viajábamos juntos, pues habíamos tenido un accidente. No sabía bien lo que me había pasado. Uh-huh. Y en esos momentos era complicado porque yo aparecía 400 kilómetros de donde tuve el accidente, y recuerdo de que iba entrando en hospitales y me iban llevando a otros sitios, ¿no? Y eso era tremendo. La gravedad, ¿no? Supongo.
Oye, Albert, ¿y el periodo de recuperación y sobre todo de aceptación, digamos, de tu nueva situación, ¿no? ¿Eso lo tienes también en el disco C o dónde lo tienes?
Bueno, lo tengo en el día a día, ¿eh? Porque de hecho no me di cuenta y lo superé sin querer, ¿no? Yo creo que hay...
¿Cómo que sin
hay
querer?
Tres puntos. Sí, porque hay tres puntos muy importantes cuando te suceden cosas, que es que uno mismo quiera salir de lo que te ha pasado, ¿no? En este caso, pues el accidente mío, de pensar de que iba a vivir de mis piernas y que mis piernas dejaron de funcionar de un día al otro, pues sé que es duro, pero tú eres la primera persona que tiene que confiar en salir de eso. Y los otros dos puntos es la familia, que siempre está a tu lado, casi siempre, ¿eh? Y luego el tercer punto, que fue muy importante, fueron mis amigos. Mm. Mis amigos de verdad, que sin querer, pues en esa época, con 16, 18 años, pues estaban todos estudiando en Barcelona y a mí me transportaron hasta el Valle Hebrón. Y el Valle Bronca cada día era una fiesta a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Y quieras o no, esto te ayuda muchísimo. Y luego la continuación es que mis amigos me consideraron igualmente el Albert, ¿no? Y no que fueran silla de ruedas. Y nunca recuerdo haber dicho, hostias, no vamos al restaurante ese porque hay escaleras, o no vamos allí porque no accedo bien. Nunca, no lo recuerdo.
Que no te miraran con compasión, claro, que te miraran sin compasión, ¿no? Me imagino, que era importante eso.
Sí, y además que cualquier problema arquitectónico o algo así, pues llegaba,
se salvaba.
Me giraba y me subía.
Te subían, ¿sabes? Ellos, ¿no?
Sí, y entonces quieras o no, esto se te hace pues mucho, con mucha más amplitud de que eres más bien normal, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Que de hecho somos normales, ¿eh? ¿Vale?
Fíjate, en ese proceso que tú cuentas, que obviamente entiendo que es muy importante lo que tú dices, tener apoyos, ¿no? La familia, los amigos, pero también yo creo que depende mucho de uno, ¿no? De como tú decías, de las ganas que tú tengas también de tirar para adelante, porque si no, no permites, ¿no? Ni que te echen una mano, ni que te ayuden, ni que te suban, porque todo te da, o sea, tú tiras para adelante y luego todos te apoyan y te ayudan y tiras todavía mucho más, ¿no? Me imagino que, como dices, es un proceso conjunto, ¿no? En que tu propia capacidad pues también te ayuda a seguir hacia adelante como has seguido siempre. ¿Y cuándo vuelve el deporte a tu vida?
Pues viene a continuación muy, muy pronto, porque de hecho cuando yo estaba ingresado en el hospital de Barcelona, vinieron a verme dos médicos de la NASA para ver si quería ser conejillo de indias, y les dije que sí, y entonces me dijeron, pues te vas a venir con nosotros a Houston y antes vas a ir a una temporada a la Goodman en Inglaterra. Entonces estuve unos 3 o 4 meses allí y a continuación fui a Houston. Y allí no me quedé con ellos, sino que me ingresé en un sitio en Virginia para estudiar y para hacer otras cosas de ellos, de lo que es el departamento de, y yo digo conejillo de indias porque ellos me lo dijeron así, ¿eh? Porque además es un grupo, sí, era el doctor Dimitrivich y el doctor Vallbona, que era de Granollers. Fueron las personas que inventaron la vacuna de la poliomielitis. ¿Vosotros os acordáis?
Pero, antes, sí, claro, en, hombre, en claro. Clase, claro.
Claro, ahora está todo el mundo que si nos vacunamos, sí, que si no sí, sé qué. Sí, pues, sí, es, sí. Este grupo hicieron la vacuna de la poliomielitis. En mi clase había dos amigos míos que tenían polio.
Sí,
y antes,
sí, es verdad.
Y antes veíamos un montón. Hoy en día, ¿cuánta sí, gente
sí, no hay clase, polio? Es verdad, tienes razón.
No
sí,
hay.
Sí.
No hay, era un grupo tremendo.
Una vez más, la importancia de las vacunas,
de
las que
tanto
se está hablando.
Desde luego.
Pues sí, exactamente, por eso lo recalco un poco, ¿no? Y además, pues ellos inventaron pues los electroestimuladores, que hoy nos lo venden para hacer nuestros abdominales, sí, y nuestros cuerpos mucho más. Ellos crearon los electroestimuladores para los astronautas, porque cuando llegaban a la Luna llegaban con la musculatura flácida. Entonces hicieron que estos electroestimuladores, el proyecto era de que la gente con lesiones medulares volvieran a tener la musculatura fuerte, porque ellos estaban investigando en células madre, en otro tipo de células, para si salía bien, que nosotros ya tuviéramos nuestro cuerpo preparado para volver a andar.
Tremendo. Bueno, pero no te pones a andar, lo que te pones es a conducir, que es lo increíble. Vale, en el año 2007...
No, perdona, sí, pero bueno, perdona, es que me ha dicho cómo había empezado el deporte.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí.
Perdona, perdona. Allí mismo me vinieron a ver y me dijeron, oye, Albert, mira, nosotros somos de aquí, de Virginia, tenemos un equipo de básquet y tal, y dice, tú eres olímpico, ¿no? Y yo digo, sí, pero yo siempre digo, claro, yo he sido olímpico de Andorra, que somos poquitos, ¿sabes? Sí. Claro, en Estados Unidos ser olímpico representa pues muchísimo más, ¿eh? Yo siempre lo recalco un poco esto. Y entonces allí fue cuando empecé a hacer deporte y empecé a jugar la WNBA. La NBA ya sabéis lo que es, pues la W es de wheelchair, de silla de ruedas, y empecé a jugar con este equipo y quedamos subcampeones de la Liga Americana y subcampeones del mundo por clubs.
¡Jo! ¿Sabes? Casi nada.
O sea, yo de entrada ya me subí arriba del todo, ¿no? Entonces dije, a mí me gusta, porque a mí el básquet no me gustaba, pero dije, a ver, tienes que volver a empezar a hacer deporte, a ver qué, para dónde vamos a tirar y tal, porque yo siempre digo de que el deporte, cuando te suceden cosas, te ayuda muchísimo. Primero para limpiar la cabeza, para estar mucho más fuerte anímicamente y físicamente. Y sobre todo en cuestiones de lesiones y de amputaciones y de lesiones medulares, etcétera, cuando tenemos una restricción de musculatura, yo tengo al nivel dorsal 3, 4, 5, que es donde tenemos la mama, donde tenemos el pecho. De allí para abajo ni tengo movilidad, o sea, no tengo ni abdominales ni paravertebrales, que me cuesta lo del tronco, lo parece que no lo parezca porque siempre hablo mucho con las manos, pero a más no siento. Entonces, si tú estás fuerte físicamente, que te ayudará ya también mentalmente, para nosotros son mis brazos y mis dedos, son mis piernas.
Claro,
mis rodillas.
Claro. Que por eso te decía yo que es lo que a ti te permite meterte en un coche, manejarlo desde el volante, que es donde... Y lanzarte al Dakar, que es una cosa impresionante que una persona, después de lo que ha pasado y después de todo lo que nos cuenta, se meta en una aventura como la del Dakar.
Bueno, mira, estuve luchando para tener la licencia porque vi que conducía seguro y rápido. Y de hecho va muy ligado el deporte del motor y el del esquí, va muy ligado, porque los esquís son nuestros neumáticos, las rodillas de un esquiador son las suspensiones de un coche y la visión es la misma, ¿sabes? Sobre todo en carrera, tanto en esquí como en automovilismo o en moto. Y entonces dije, yo quiero competir porque pues estaba haciendo muchos kilómetros y se me daba bien. Entonces tardé 2 años la gente que tenemos una discapacidad, sobre todo física, solamente podemos competir en categorías paralímpicos. Uh-huh. Eso es, no había deporte de inclusión, uh-huh. Ahora cada vez existe más.
Yeah.
Pues la primera persona en tener licencia para competir contra los normales, lo digo otra vez así.
Ya, sí, bueno, comillas, con el resto de competidores, vamos, habituales del Dakar.
Con el resto, exactamente.
El primero fuiste tú.
Sí, fui yo.
En 2007.
Pero no en automovilismo, en el 89.
En el 89.
En el 2007 fue mi primera participación en el Dakar.
Ah, pues eso digo, en el Dakar, sí.
Sí. En el Dakar fue en el 2007, sí, sí. Luego pues he estado, luego yo continué en el Mundial de Rallys, que era piloto de Abarth, de Fiat. Después estuve en el Campeonato de España, donde gané 3 campeonatos. Tengo 5 subcampeonatos. Luego volví otra vez al Mundial de Rallys. Luego hice 2 años el Mundial de Rallycross. Y entre medio, pues he ido compitiendo en el Dakar y estos 5 últimos años o 6 ya es más Dakar, ¿no? Lo que hago, tanto en buggies, y primero fue con una pickup de Isuzu, luego con 2 buggies durante 2 años con motor Corvette de 400 y pico caballos, que era súper divertido.
Qué bueno. Oye, estás a poco de competir en lo que sea tu séptimo Dakar, ¿no?
Sí, sí. Luego me salió la oportunidad, me llamaron y me dijeron, oye, Albert, ¿quieres competir en un camión en el Dakar? Y dije, pero un camión de carreras.
¿Un camión?
Y me dijeron, sí. Bueno, que
¿Tú dices alguna vez que no? ¿En algún reto, alguna aventura, algún deporte?
¿Eh? Mirad, yo siempre digo que hay que aprovechar mucho las oportunidades que te da la vida.
Ya.
Entonces, cualquier cosa que sea buena, como el básquet, a mí no me gustaba el básquet y también jugué en el básquet, y lo vas trabajando y lo desarrollas y lo haces bien, pues bueno. En este deporte también. Y además, tuve la gran oportunidad hace 6 o 7 años de subir en un camión del Dakar con Pep Vila, en un Iveco oficial. Y le dije, el día que me salga la posibilidad de competir en un camión, iré en un camión.
Y ahí estás. Oye, Albert, se nos acaba el tiempo, es una pena, pero
sí,
ya solo lo que cuentas, es decir, tu ejemplo, tu experiencia, lo que te ha pasado, tu vida, tu deporte, pues uh-huh. Ya está ahí. Y yo creo que ya es, desde luego, ejemplo para mucha gente. Pero bueno, habrá personas que a lo mejor no tengan esa capacidad, ¿no?, que tú has tenido para seguir adelante, y se encuentran con una lesión medular y ven muchas dificultades y les cuesta mucho. ¿Qué les dirías?
Pues que los límites nos los marcamos nosotros mismos y la sociedad. Entonces, los límites están hechos para, no para sobrepasarlos todos, como el de velocidad o algo así, pero nuestros límites sí que los podemos ir a buscar. Y yo no soy ningún Superman ni ningún extraterrestre, sino que simplemente intento aprovechar todo lo que de nuestro cuerpo nos puede dar y podemos uh-huh. desarrollar de unos mismos para sentirnos bien en esta vida.
Pues Albert Llover, ha sido un placer conocerte, de verdad. Nada, te seguimos en el próximo Dakar, que lo sepas.
Muchísimas gracias.
Un abrazo
Albert.
Chao, un abrazo. Chao,
Javi.
Chao.
Ahí están, los límites nos los ponemos nosotros, Pilar. Tiene toda la razón del mundo.
Bueno, se necesita mucho, como él decía, ¿no? Apoyos de tu familia, de tu gente,
supuesto.
De tus amigos.
Sí.
Pero es verdad que tienes que decir, aquí estoy y quiero seguir para adelante, ¿no? Y él lo ha hecho, y ya lo creo, y lo sigue
totalmente.
Haciendo.
Totalmente. Un ejemplo, desde luego, a seguir, y para un personaje para conocer.
Sí, no me extraña que te impresionara, desde luego, su historia. Javi Nieves, gracias.
Un beso, Pilar.
Un abrazo enorme. Hasta gracias, luego. Adiós. Llegamos al tiempo de la mutua con Elena Fornas, cuéntanos.
Pues sí, Pilar, me he colado en el estudio para recordarle a la gente que echen números, porque si lo hacen se van a dar cuenta de que siguen pagando mucho por sus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil, te vas a la mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama ya al 91 555 555 55 55 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es La Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es.
Cosas perdidas. cosas que te gustaría encontrar aunque pase el tiempo. De todas las cosas que se te han perdido, ¿cuál de ellas te gustaría encontrar? Es la pregunta que te hacemos hoy a ti que nos escuchas. Rosa, Fernando, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues curiosas respuestas, trastadas que hacemos de pequeños y luego nos arrepentimos.
Buenas tardes, gente. Habría una cosa que me gustaría mucho recuperar, que no fue porque la perdiera, sino porque la escondí. A lo mejor hace ya 30 años de eso, que era un bicho malo de pequeño. Y en el pueblo de mi abuela, mi madre y mi abuela iban a casa de la vecina a coser, y todo lo que cogía lo quitaba, hacía trastadas, lo escondía, y una vez cogí un dedal y no volvió a aparecer más. Y han pasado los años y siguen preguntando, ¿dónde narices escondiste ese dedal? No ha vuelto a aparecer más. Y la verdad que me gustaría encontrarlo para dárselo a su dueña. Buenas tardes.
Lo echan de menos, el dedal. ¿Cómo sería el dedal? Que todavía perdido. Se acuerda.
Lo escondió él y no se acuerda de dónde lo escondió. No. Esto
pero
pasa
esto
a veces,
mucho,
¿eh?
Mucho, 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 mucho.
Esto pasa.
Esto lo voy a guardar aquí, bien guardado.
Exacto.
Para no volver, o sea, para que no se me
para
pierda.
Para que no se pierda.
Para que tal y cual. Y hacen memoria y tal y cual.
Imposible.
Hay que llevar una libretita ya.
Es cierto, para apuntar.
Que lo malo es que pierdas la libreta.
No hay que esconderlo ya mucho las cosas porque luego no las encontramos.
Le voy a esconder aquí esto para que no lo coja nadie.
Exactamente.
Y luego, ¿yo dónde puse aquello?
Esto pasa así. Bueno, la cantidad de cosas que perdemos de pequeños y aún siendo adultos nos acordamos.
Hola, me encantaría recuperar un muñeco que perdieron mis hijos cuando eran pequeños. Seguro que lo dejamos perdido un día que lo llevé al médico. Es el Woody de Toy Story. ¿Mm? Era una réplica del muñeco, era una preciosidad. Lo perdió mi hijo, que ahora tiene 21 años, y algunas veces se acuerda.
Eso no, ay, se olvida.
Los juguetes.
Un muñeco de la
favoritos,
infancia no,
¿verdad?
Se olvida.
Y se perdido, el disgusto que tuvo el niño entonces.
Desde
hombre.
Luego, fíjate, bueno, los oyentes y su sentido del humor. Aquí cada uno le da un valor a las cosas que tiene, fotos incluidas.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Ya ves, yo soy muy feo y estoy buscando una foto en la que aparecía guapo. Allá en casa de mis padres, pero no la encuentro. Ahí estoy buscando mucho, pero no la encuentro. O sea que...
Qué
me
bueno.
Quedo con lo feo que estoy.
Qué bueno.
Qué pena, ¿eh?
No,
foto.
Pero ya, pero podía haber recurrido a los filtros y no quiere filtro de ese oyente, ¿eh?
No, quiero esa foto
en la que estaba guapo.
No sé si hay un filtro que cambie tanto, ¿no? Pero me dirá que es feo, pero luego no será verdad. Ya,
exactamente.
¿Verdad?
Tendrá no
sus encantos, sí, seguro que sí. Hombre, no digas tú eso.
Bueno, los oyentes lo que no pierden es el sentido del humor y se lo agradecemos, ¿eh? De todas las cosas que se te han perdido, que seguro que son un montón, ¿cuál de ellas te gustaría encontrar? Es la pregunta que te hacemos hoy y queremos que nos puedas contestar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte, Aupa, los de Aupa, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a
nada,
las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura?
Voy a la porque ya te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No, soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
¿Sí?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Últimos 2 días de nuestro Black Friday más bestia. Última oportunidad para disfrutar de descuentos de hasta el 70% en artículos para toda tu casa. No te lo pienses, ya en Conforama.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre.
¡Wow!
Y tres gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda, y te ayuda de verdad. Rastreator.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No dejes escapar las últimas horas del Black Friday en Leroy Merlin con miles de ofertas para mejorar tu casa. Y para rematar, aprovecha el Cyber Monday. Solo el lunes 29 de noviembre desde las 12 de la noche, envío gratis para compras online en más de 30.000 productos. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, esto no sé si lo sabías, pero en realidad hasta hace nada, como quien dice, el jamón se cortaba y se presentaba en tacos. Así se hizo hasta principios de los 60, pero a partir del 62 más o menos fue cuando ya se empezó a servir, pues como nos gusta comerlo ahora, en lonchas, ¿no? Bueno, es una práctica que se fue extendiendo y popularizando hasta que en el 92 se creó la figura profesional del maestro cortador. Bueno, es un trabajo, quizá deberíamos decir un arte, ¿no? En el que, por cierto, no hay paro, pero porque es muy exclusivo, hay que, bueno, pues ser muy bueno, todo hay que decirlo, ¿no? Para dedicarse a esto y también una profesión en las que ha habido pocas chicas, pocas mujeres mujeres hasta ahora, que desde luego ya empieza a haber bastantes más. Pero pionera de este arte, y además no solo cortando jamón, sino contando historias, es Raquel Acosta. Hola Raquel, ¿qué tal? Bienvenida a este programa.
Muchas gracias.
¿Qué es eso de que te llaman Hanfluencer?
Pues lo de Hanfluencer surgió, fue una cosa curiosa en uno de mis viajes a Ucrania en concreto, y estábamos pues dando unas masterclass con una empresa de jamones y resulta que la noche anterior habíamos cenado con la gente de la empresa y entre la cena y tal, pues como hablábamos con ellos en inglés, pues comentamos, ah sí, porque tú eres Hanfluencer, ¿no? Y claro, jiji jaja, y al día siguiente en la presentación, enfrente a todos los charcuteros de la cadena de supermercados, me presentan en inglés el traductor, lo presentan como Raquel la Hanfluencer, ¿no? En vez de la que va a impartir la clase o la formadora, me presentaron así pues delante de todas las personas.
¿Y te gustó?
Me encantó el término, me lo quedé.
Y te lo quedaste. Bueno, pues nada, Raquel Acosta, Hanfluencer, ¿eh? Con una jampasión, que es lógicamente todo lo que tiene que ver con el jamón y ese corte de jamón. Pero ¿tú cómo empiezas en esto? O sea, ¿cómo alguien decide, ay, yo quiero ser cortadora de jamón?
Bueno, es que siempre lo digo, ¿no? Yo no lo elegí. No tenía en ningún momento claro que iba a hacer eso. De hecho, estudié cocina y gastronomía y me encantaba la gastronomía en general, pero no había nada que dijera, quiero hacer exactamente esto. Al revés, yo me quería dedicar a la cocina y quería ser, pues llegar chef. A ser una gran cocinera. Uh-huh. Eso es. Y de casualidad, pues me fui a vivir a Salamanca.
En esta vida las casualidades existen, ¿eh?
Sí, la mía fue muy bonita. Y bueno, conocí a una persona que me propuso, entrenaba en el mismo gimnasio que yo. Él era cortador de jamón me contó de una oferta que necesitaban una persona para trabajar en una tienda, en una jamonería, ¿no? Como especialista de corte, y resulta que uno de los socios era campeón de España, y bueno, pues acabé pues allí sin quererlo, como digo yo, y me enamoré de la profesión y tuve como referente un poco este campeón de España, el cual pues estaba siempre de viajes, y yo ya tenía claro que de mayor quería ser como él, que ya no quería volver a la hostelería.
Porque además este es un mundo extraordinario, porque es verdad que luego no dejáis de viajar, Raquel. ¿Por qué? Es muy llamativo, llama mucho la atención, por ejemplo, en el extranjero, vuestra actividad, vuestra arte. No sé cómo llamáis o cómo te gusta llamarlo a tu profesión, a lo que haces.
Sí, nuestro arte.
Sí, ¿no? Porque claro, dices tú, vale, yo no tengo ni idea de cortar jamón. Alguien de mi familia es el que lo corta y no lo corta mal, pero de cómo lo corta él a cómo lo cortas tú, es decir, ¿cómo hay que cortar bien un jamón?
Bueno, pues yo siempre digo que la mayor clave, y como pasa un poquito en todos los trabajos, que me imagino que vosotros también lo sabréis, es cuestión de práctica. Es practicar y practicar, y al principio haces muchos mal. Los inicios siempre son un poco complicados. De hecho, ahora yo que estoy un poco ampliando el equipo y que me toca dar formaciones con la gente que trabaja conmigo, vuelvo un poco a ese inicio de aprender a cortar jamón. Es costoso y es complicado, pero una vez que coges práctica y tienes un buen pilar de personas que te puedan enseñar, pues...
¿Cómo debe ser la loncha de jamón?
Pues teóricamente de unos 4 o 5 centímetros y un grosor que no sea tampoco ni muy fino ni muy grueso, un término medio, porque también muy fino nos cuesta cortarlo, se rompería la loncha.
O sea que ni muy fino ni muy grueso, pero de unos 4 centímetros. Porque el jamón sabe distinto dependiendo del corte.
Sí, eso es. Sobre todo por el tamaño y el equilibrio de la loncha, ¿no? Yo cuando imparto mis cursos, pues siempre digo, también la loncha tiene que tener... Llevamos el jamón, cuando uno lo ve, un cortador de jamón que lo ve todo recto,
sí.
Y dirás, ¿tiene un porqué llevarlo recto? La loncha
¿Tiene un porqué llevarlo recto?
Eso es,
la te
loncha
lo
tiene que llevar un equilibrio entre la parte de los músculos más curados, entre la parte grasa. Entonces, en sí, la propia loncha ya lleva un equilibrio, ¿no? Y por eso que somos tan maniáticos a veces, ¿no? De llevarlo recto, de que la loncha salga perfecta.
¡Qué barbaridad! ¿Sin qué no podrías ser cortadora de jamón? ¿Qué es básico en tu profesión?
Sin los cuchillos.
Por ejemplo, los cuchillos, ¿no? Es fundamental. Pero hasta el punto de que, detrás de como bien dices, detrás de todo gran maestro cortador hay un buen cuchillero, ¿no? Que se dedica a afilar, a poner a punto los cuchillos. ¿Tú cuántos cuchillos tienes, por ejemplo?
Pues yo ahora mismo suelo tener como dos estuches que le llamamos. Entonces cuando...
Dime, dime.
Cuando mandamos uno a afilar, pues el otro le vamos usando, ¿no? Porque bueno, siempre tenemos que tener de repuesto. Y luego en cada estuche, pues puedo tener 5 o 6 cuchillos jamoneros y de los que usamos un poco para rebordear el hueso, que eso también es un truco importante.
O sea, que tú cuando viajas, por ejemplo, los cuchillos viajan contigo en la cabina, en el avión, ¿no? Eso no va nunca a bodega,
en bodega,
¿no?
En bodega, en bodega.
Ah, bueno, claro, pero por el problema de la seguridad, es verdad, estaba yo pensando, no, vamos, no, que si no, no te desprenderías nunca de ellos.
No me dejarían entrar nunca.
Es verdad. Y estás siempre temblando, ¿no? Que no me pierdan la maleta.
No.
Que no me pierdan la maleta. O sea que el maestro cuchillero es fundamental en esta profesión también, ¿no?
Sí, es algo, una pieza fundamental en nuestra profesión.
Y el tuyo es José Antonio Mariño, de la Cuchillería Yáñez de Salamanca. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
31 años dedicándote a esta profesión, eres ya la cuarta generación de cuchilleros de tu familia. Por cierto, que te conocen como el Cuchis, que digo yo que se da por motivos obvios. Hace 9 años que conoces y trabajas con Raquel.
Sí.
¿Es muy exigente, Raquel, con los cuchillos?
Bueno, hay momentos que sí, según la situación que tenga para ir a cortar, pero sí, todos suelen ser exigentes, sí, sí. Le gusta que el cuchillo vaya fino y que vaya bien, que vaya bien.
Pero tú ya no necesitaréis ni hablar, ¿no?, entre vosotros, José Antonio. Tú ya sabrás cómo le gustan a ella los cuchillos.
Viene, cada vez que viene a Salamanca, cualquier evento, cualquier cosa, pues se pasa por mi tienda que le prepare los cuchillos. Claro,
oye,
claro.
José Antonio, tú trabajas para varios campeones de España, de cortadores de jamón. ¿Notas que cada uno trabaja sus cuchillos de forma diferente, que le gustan de una manera distinta a unos y a otros?
Sí. Sí, cada uno tiene sus manías. Eso sí es verdad. Yo ahora, gracias a Dios, estoy trabajando para casi todos, bueno, para toda España. Afilo a muchísimos cortadores de toda España y cada uno tiene su manía. Sí, es muy complicado, ¿cómo decir yo?, satisfacerle a todos, pero bueno, lo hago.
Pero manía, ¿sabe? Entiéndenos, para los que no sabemos mucho de estos, un cuchillo que corte bien es un cuchillo que corte bien. Y tú me dices, cada uno tiene sus manías. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es la diferencia?
Pues, por ejemplo, mire, ahora acabo de mandar unos cuchillos a José de Badajoz, que me ha comprado unos cuchillos nuevos de 4 centímetros, se los he tenido que rebajar a 1,5 centímetros y luego afilarlos. Luego, otros les gusta que desgastes mucho el cuchillo. Otros que le abras mucho canal y que se lo dejes muy, muy, muy fino. Otros, pues si van a cortar jamones que estén más duros o jamones que estén blandos, pues requiere un afilado más grueso o un vaciado más fino. O sea, tienen sus manías, aunque parezca que no, tienen sus manías.
Qué bueno, qué profesión más interesante, José Antonio. Ya la cuarta generación, además, que has decidido seguir, ¿no?
Y aparte que es un oficio muy bonito, te tiene que gustar y sí. Es un oficio que está en decadencia. O sea, que muere porque no hay donde aprender.
Pues no puede ser esto. ¿Cómo es posible que esté en decadencia? Y todos los cortadores de jamón, ¿qué van a hacer después? Raquel, ¿cómo te gusta?
Porque no hay escuela.
Pues la tendréis que crear. La tendrás que crear tú, José Antonio.
Eso le sugerí. ¿Eh? Que
ah, mira, sí. Yo lo he pensado muchas veces.
A ver si formaba gente para que no sea solo él, ¿no? Porque tú le ves y siempre que voy a Salamanca, él es el que está siempre allí afilándolo. No tiene...
Y estar hasta
y
arriba
yo le
de
sugerí
trabajo.
Un día, oye, pues a ver si enseñas a alguien para que también, ¿no? Pues pueda dedicar también un poco más de tiempo libre, ¿verdad?
Bueno, Cuchis, pues... Ojalá que sí, José Antonio. Sigue las indicaciones de Raquel, que yo creo que tiene, es obvio, buenas ideas. Gracias, José Antonio Mariño, de la Cuchillería Yáñez de Salamanca, por contarnos tu profesión, que es apasionante también.
Muchas gracias
también.
A ustedes.
Y sin la
un
cual no,
y un abrazo fuerte.
No podría haber buenos cortadores de jamón, entonces, en este país, ¿no? Es fundamental que sigan también los cuchilleros.
Así es, así es. De hecho, a mí yo me vine a Madrid hace 5 años, bueno, voy a hacer 6 en febrero. Y lo que más me costó es encontrar a un cuchillero en Madrid que se preciara. O sea, un cuchillero pues como el Cuchi, ¿no? como José Cuchi. Antonio.
Bueno, pues ha sido un placer conocer a Raquel Acosta, Hanfluencer, y saber cómo es tu profesión y por qué eres una de las mejores cortadoras de jamón. Así lo atestiguan además tus premios y el trabajo, que no te falta y que siga siendo así. Y nosotros que podamos disfrutarlo, que también es importante. Raquel, gracias. Un placer.
A vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en Carglass.es.
La moda es efímera. Compramos prendas de estilos y colores que no se llevan de un año para otro. Pero hay algo que nunca pasa de moda. Vivir. Presentamos Airbag Alive Collection. La primera campaña de moda diseñada para sobrevivir. El chaleco airbag para motorista reduce la energía de los impactos en un accidente de moto, disminuyendo el riesgo de heridas graves y la mortalidad. Aprovecha estas fechas para regalar el chaleco airbag a quien más quieres. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
El Corte Inglés celebra el Cyber Monday en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, belleza, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web y app con el Corte Inglés Plus, solo hoy. Aprovecha el Cyber Monday en la app y web del Corte Inglés.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés, para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Lavadora inteligente, like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente, like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues en La Tarde y con los oyentes, objetos perdidos. Rosa Rosado.
Bueno, decíamos que pasamos de media a 10 minutos cada día buscando objetos que hemos perdido. Respecto a eso, este oyente, yo creo que es poco, para este, mira.
Sí,
a ver. Hola, gente. Pues mira, yo me dedico a fabricar ropa y estoy todo el día marcando con tiza. Me paso la vida buscando la jodida tiza. Si junto todas las horas que yo he echado buscando la tiza alrededor de la mesa, seguro que supero los 6 meses. Buenas tardes, gente.
Pobrecito.
O sea, todo el día con ella en la mano.
Y todo el día buscándola.
Eso sí, pasa. A mí me pasa con los bolis, con el móvil,
con las llaves
las gafas,
de casa, por ejemplo, las llaves del coche.
Sí, es lo que hay.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de Lee Friedlander, uno de los grandes de la fotografía estadounidense. Parte de su obra se va a exponer próximamente en Barcelona. Friedlander ha retratado miles de veces la calle, pero la imagen de la que te hablo está hecha desde dentro de una casa. En blanco y negro, una mujer joven, delgada, con el pelo recogido y un vestido de manga corta muy ligero. La mujer de perfil recibe sobre la frente y los pómulos una luz fría que llega a través de un gran ventanal abierto. Apoya su mano en el alféizar y se asoma sin atreverse a sacar el cuerpo fuera de los límites del cuarto, del marco. Mira atenta, silenciosa y absorta algo que sucede en la calle. De fondo, las ventanas de un bloque de pisos triste como una tarde de domingo, como un almuerzo a solas. Delante de la mujer, tres tiestos con esquejes raquíticos, tallos débiles y solitarios, sin hoja ni flor. La mujer de la foto no sabe por qué se ha asomado a la ventana. ¿Por qué mira hacia la calle intentando encontrar un sombrero que se encamine hacia el porter de su casa? No ha quedado con nadie. No tiene una cita para merendar. De hecho, no ha comprado ni bollos ni pastas. Tiene la despensa desierta como una estación de tren después de una despedida. Y sin embargo, la mujer se asoma de vez en cuando. Nadie le ha llamado para anunciarle su llegada. Está sola y seguirá sola hasta la noche, durante la noche y después de la noche. Pero no puede evitarlo. Lee un rato, trabaja, arregla el baño y se vuelve a asomar. Hace la cena y torna a apoyarse en el alféizar. Y busca atenta, como si algo estuviese a punto de ocurrir. Como si alguien estuviese a punto de llegar.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, ya sabes, la radio sigue, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
La tensión migratoria en algunos lugares de la Unión Europea se ha convertido en todo un síntoma de nuestra época. En España lo conocemos bien. Tenemos además en la retina imágenes muy dolorosas de lo sucedido, por ejemplo, en las playas turcas y griegas. Otras más recientes del drama en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Y en los últimos días, algunas más de lo sucedido en el Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, convertida ahora en el centro neurálgico de las disputas entre Francia y el Reino Unido. Todo ello complicado aún más, si cabe, en medio del enrevesado escenario post-Brexit. Además de las disputas por las licencias de pesca en el canal, la tensión crece debido al gran aumento de inmigrantes que cruzan desde Calais hacia las costas británicas, marcando dramáticos récords mortales. Macron ha acusado a Johnson de politizar la crisis migratoria para sacar rendimiento partidista, y el primer ministro británico considera que Francia no hace lo suficiente para frenar el flujo ilegal. Es urgente afrontar el fenómeno de manera integral para evitar crear un caldo de cultivo en el que crezcan los discursos populistas. Europa tiene recursos y mecanismos para responder a este problema, empezando por salvaguardar a las personas que emigran, en su mayoría víctimas inocentes, y para perseguir a las mafias que se lucran con la desgracia de los seres humanos más vulnerables. Es hora de trabajar juntos, no de tirarnos los trastos a la cabeza.